pese a que no estaba convocado para este tema originalmente, vamos a saludar a José Luis Ruiz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, además integrante de la Comisión Bravo, actualmente consejero titular del Consejo Técnico de Inversiones de la Superintendencia de Pensiones. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, lo invitamos para conversar sobre el tema de las pensiones, este anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera, pero antes sí es que podemos ahí hacerle una pregunta sobre el tema de la UF, porque el jueves entiendo que ya se superan los 30.000 pesos, esto a raíz de la inflación, lo que ya hemos venido comentando antes, pero teníamos la duda, buena parte de las deudas están expresadas en UF, pero no así los sueldos se mantienen ahí, no se van reajustando de acuerdo a la unidad de fomento. ¿Qué se puede analizar al respecto?
Hay algunos lugares de trabajo efectivamente que tienen cláusulas de reajuste, en general anual. Y por lo tanto, claro, el costo de la vida va decayendo en ese sentido, el poder adquisitivo de las personas más rápido que lo que es el reajuste, porque claro, el costo de la vida cambia mes a mes con las variaciones que experimenta el IPC. Es por eso que, por ejemplo, hay algunos contratos de arriendo, por ejemplo, de casa o departamento, que lo reajustan dos veces en el año para evitar que sea como un cambio tan brusco para quien arrienda dentro de un año. Pero, en fin, es verdad que el costo de la vida cambia y por lo tanto uno le gustaría que hubieran medidas de reajuste salariales más seguidas.
Ya, pero si mi sueldo se ajusta una vez al año y la UF se ajusta día por día, significa que el costo de esa disparidad lo asume el que paga, o sea, el que paga las deudas, no el que, lo asume el usuario final.
Sí, lo que pasa es que en general eso es muy claro y muy fuerte cuando hay, y se siente fuerte cuando la inflación aumenta fuertemente. En este sentido, el rol del Banco Central en el último tiempo ha sido bastante efectivo en mantener controlada la inflación y no se había notado tanto. Este tema de la inflación se está sintiendo fuerte este último año calendario, por decirlo de alguna manera, donde se salió de la banda que dispone el Banco Central, que mantenerlo entre una tasa del 2 y el 4%, apuntando su política que sea un 3%. Pero ahora se está notando más el efecto, porque justamente en parte por presión interna de tenemos más inflación, también porque ha aumentado el dólar y se genera una inflación externa, y también con las políticas de retiro y el IFE que han aumentado la cantidad de dinero en la economía, lo cual también presiona los precios. Entonces al final se combinan muchos factores que están provocando esta salida de la banda que tiene el Banco Central.
Claro, y solo para aclarar el punto, este reajuste de los sueldos, de acuerdo a la variación del IPC que se hace en algunos lados anualmente, eso no es una obligación para la empresa, sino que termina siendo probablemente como algún tipo de acuerdo, o en los lugares donde hay sindicatos fuertes se llegan a esa norma, pero no es algo que nuestra ley establezca como obligatorio.
No, pues exactamente, eso es negociación de los trabajadores con sus empleadores, efectivamente.
Ya, tiene que ver con eso. Bien, ¿pasamos al otro tema o tienes ahí alguna duda pendiente, Rafa?
No. Me cabe siempre la duda de que si eso no debería ser una obligación legal, digamos, ya que la disparidad es tan evidente, no corresponde que el Estado dictara una ley para que todo el mundo recibiera un ajuste de su salario acorde al IPC anual, por lo menos como base de negociación.
Sí.
José Luis ha quedado en silencio.
¿Quería
comentario o pregunta?
Sí. Faltó la interacción de la
pregunta.
error mío.
O sea, el punto es que es difícil tener tantas cosas por ley, ese es el punto. Yo creo que hay que simplificar un poco la vía. Y en general se ha dejado el margen voluntario para que incluso el reajuste sea más allá en buenos trabajos, o sea, típicamente buenos trabajos que negocian el cambio del costo de vida más un 1-2%, cosa que entre comillas se vaya experimentando una mejora real en salario. Esos son los muy buenos lugares de trabajo. Entonces, es complejo el tema. Uno quisiera que fuera un reajuste más directo, claro, pero también hay un margen que hay que dejar, claro, también. Y, ¿no? Sí.
Claro, lo que ocurre es que...
Al final,
es que,
asaltar, estoy pensando, todo se...
Es que no hay un criterio objetivo. Es el punto. No hay una cifra objetiva. Cuando se lo deja al mercado y tu jefe dice, no, que este año fue malo, bueno, para mí también.
Es que, Rafael, también habría un tema que también, yo honestamente creo que por eso no lo hacen, porque si no tendríamos que inflación genera más inflación, porque como bien te están señalando, imagínate, todos van reajustando, todo, y todo el tiempo tendría una espiral de subida de precios, también parte por inercia, entonces sería complejo el poder frenar, claro, sobre todo cuando hay ciclo muy amplio de expansión de la inflación.
Claro, ahí me cuadra mucho más, porque eso generaría o alimentaría la inflación, y precisamente uno de los de las metas autoimpuestas del Estado a través del Banco Central es mantener controlada la inflación.
Sí, por ejemplo, en el pasado se trató, por ejemplo, de desindexar la economía, se trató de tener, por ejemplo, crédito hipotecario en pesos, y existen, pero no lo promueven mucho, o sea, en el fondo porque quieren tener un retorno garantizado, y tenemos una sociedad que se acostumbró a pagar de esa manera y a recibir también valores reales, pero justamente una de los temas que se ha tratado es tratar de ir dejando todos estos reajustes que se van como autosustentando y que generan más inflación.
Claro, sí, de hecho, varios acá que nos están comentando el tema, ¿por qué, dicen, se cobra un UF, aspectos que son para el corto plazo, un crédito consumo, o lo que tiene que ver con los arriendos, o el tema del sistema de salud, de la ISAPRE? Acá alguien nos escribe y dice, bueno, esto es más a largo plazo, pero el CAE también está en UF. Y van mandando algunas preguntas, dice, ¿por qué los bancos no ofrecen ahorro o inversión en UF? Casi no hay opción de ahorro en UF, dice Cardalí.
O sea, en general se lo ofrecen a la empresa, pero efectivamente el objetivo trataba de ser al revés, de tratar de ir desindexando la economía. Pero para la empresa tiene las dos líneas. Y para las personas, los créditos de consumo en general son nominales, no son en UF. No.
Ya, pasemos al otro tema para que alcancemos.
Pasemos al tema que nos convocó originalmente, digamos, tiene que ver con la reforma de pensiones. El presidente Piñera ha anunciado este nuevo proyecto que contempla una pensión básica solidaria, por llamarla así, de 177.000 pesos, y que se amplía en su cobertura. ¿No implica esto necesariamente, José Luis, convertir a el reparto en parte esencial del sistema de pensiones en Chile?
O sea, consiste en tratar de dejar más garantía. De hecho, yo lo veo como tratando de acercarse un poco a tener una política universal de pensiones, porque eso es lo esencial, que se amplía la cobertura del 60 al 80% de los hogares más pobres. Por lo tanto, se penetra una clase media que en general no recibe beneficio de ninguna parte. Y por lo tanto, eso es costoso. O sea,
¿de dónde sale ese dinero?
Al final sale de todos los chilenos, eso es como
impuestos
generales, efectivamente. Entonces, y lo otro positivo es que, entre comillas, garantiza, si bien es cierto, que para muchas personas sigue estando muy lejos el que sean 177.000 pesos, al menos se vincula con la línea de pobreza, cosa que antiguamente eso no tenía una correlación. Y en este sentido favorece, entonces uno puede decir, a la clase media, en estos segmentos siempre son más mujeres que hombres los que se ven más beneficiados, y por lo tanto esto es algo positivo, no creo que tenga mayor problema. Pero el problema de fondo, Rafael, es que aquí tenemos un fuerte tema de expectativa. O sea, yo siempre recuerdo que hace un par de años atrás, con el grupo Mejores Pensiones, que convocó Salvador Valdés de la Católica, se levantaron encuestas y las personas tienen en su mente una expectativa en ese tiempo de 350.000 pesos de pensión. Por lo tanto, claro, alguien puede decir que se está subiendo a los que reciben menos de pensión básica solidaria en torno a los 12.000-13.000 pesos, y se está llegando a 177. Todavía el camino está muy lejos y es muy caro. Sí, ese es el trasfondo que hay.
Y el problema es que, ¿qué posibilidad hay de que eso vaya a mejorar? Lo digo porque estaba leyendo acá que son más las personas que están pidiendo este pilar solidario, entre otras cosas, por los menores saldos que quedan en las cuentas a raíz de los retiros de fondos. Se habrían disparado más del 50% las solicitudes del pilar solidario.
Sí, también está ese vínculo, o sea, porque justamente la parte autofinanciada es más baja y por lo tanto en el pilar solidario el Estado va a tener que inyectar más recursos. Tras las distintas políticas de retiro, se estima que los recursos que va a tener que inyectar adicional el Estado rondan más de un 4% del PIB. Eso es mucha plata.
O sea, tengo la sensación que finalmente acá está quedando, a raíz del protagonismo que toman los retiros, en un total y absoluto segundo plano la discusión sobre cómo mejorar las pensiones en términos generales, no solamente a quienes necesitan este tipo de ayudas, sino que a todas las personas que jubilan y que quisieran tener una pensión medianamente más cerca de lo que recibían como sueldo.
Sí, efectivamente, o sea, el consenso técnico anterior a todo esto que estaba ante la pandemia y las políticas de retiro era tratar de pensar en cómo allegar más formas de financiamiento para pagar pensiones. Incluso se discutió en su momento, por ejemplo, incrementar el IVA, que es un impuesto súper regresivo, pero que también al final en forma neta las personas más pobres reciben transferencia vía bono. Entonces, más que preocuparse de la regresividad, hay que preocuparse cómo tener un buen mecanismo de información que pudiera compensar a los más pobres, que son los que consumen más. En ese sentido ha faltado ingenio. Siempre es muy fácil tener un ingenio para gastar, es muy fácil, pero poder tener como un ingenio para generar más ingresos y financiar mejores pensiones es la parte compleja.
Claro. A ver, pero lo que ocurre al final del día es que, a ver, hay ciertos parámetros que van a cambiar definitivamente. Un 10% de cotización es inviable, es poco y hay que cambiarlo gradualmente, se supone, pero hay que cambiarlo ya. Dos, necesitamos, aunque eso es una buena solución para el largo plazo, hay problemas de corto plazo que tienen que ver con cuánta plata puede poner el gobierno para emparejar las pensiones. Tres, ¿de dónde vamos a sacar esa plata?
Sí, eso es como parte del diagnóstico que al menos yo creo que se ha ido socializando y es muy importante tenerlo. La tasa del 10% se quedó corta hace mucho tiempo, o sea, de hecho hace 15 años fue la Comisión Marcel, claro. y ya se establecía que se tenía que cambiar y ahí no ha tenido como apoyo político, o sea, y este en este periodo tampoco va a ocurrir, o sea, no se ve muy difícil lograr acuerdos porque hay visiones muy distintas de lo que se quiere hacer. Lo malo es que hay un grupo importante que pretende como destruir este sistema, y en ese sentido es compleja la discusión. Yo siento que honestamente la discusión está más en una arena política que técnica.
Sí, o sea, en términos legislativos, está la reforma más estructural, por así decirlo, del sistema de pensiones. Esto vendría a ser como una parte de esa discusión, como que se saca de ese proyecto para que se tramite de una manera más rápida, esto que se propuso ayer.
Es que genera más consenso, porque en definitiva no está tocando los parámetros fundamentales que tendría que tocarse en algún momento, que es que la tasa de contribución, y quizás comenzar a analizar algo que es tremendamente impopular, que es la edad legal de retiro. Y claro, esto debiera generar más consenso, porque en el fondo es entregar directamente a los que tienen menos y expandir cobertura. Entonces no debería ser algo que genere una amplia discusión en su aprobación.
O sea, desde esa lógica, ¿es posible pensar que la reforma de las pensiones, en esos otros aspectos que son los más polémicos, no va a tener mucho avance en este Parlamento, en este gobierno?
Eso es lo que uno espera. O sea, no, la verdad es que si no se pusieron de acuerdo a inicio de este gobierno, cuando se presentaron el conjunto de propuestas, cuando el gobierno anterior, de Michelle Bachelet, cerró con varias ideas técnicas de cómo mejorar y nos pasamos este periodo casi completo ya en sin avanzar en la discusión, se ve muy difícil.
Ahora,
sobre todo que vienen elecciones, entonces
por eso lo pregunto, porque en el fondo es como que nadie se quiere meter a los temas impopulares. y resolver los temas estructurales del sistema de pensiones, puede que tenga ahí algunos aspectos que son más impopulares que proponer un nuevo retiro.
Exacto. Ese es el punto mayor de discusión, efectivamente.
O sea, hoy por hoy la sangría que se producía en los fondos el retiro de los fondos de 10%, eso sumado al efecto inflacionario, ¿qué panorama pinta para el próximo gobierno?
Muy complejo, porque además va a tener una cuenta más larga de lo que es la crisis sanitaria, entonces no va a haber como mucho margen para expandir fuertes gastos que se requieren. Y sobre todo, que si uno lo piensa, estamos discutiendo y no logramos ponernos de acuerdo en cómo resolver este problema de la tercera edad, cuando el problema de la cuarta edad ya nos tocó la puerta y entró a la casa. O sea, aquí se ha visto una carencia, sobre todo en personas de más de 80 años, en movilidad, en salud, en acceso. Entonces, es complejo el tema económico con la tercera y cuarta edad.
¿Y cuántos años, en el mejor de los casos, nos vamos a demorar en yo diría, en equilibrar un poco la balanza?
Ahí está súper complejo, porque hay que pensar que tras esta crisis sanitaria el país ha retrocedido el equivalente en casi todas estas grandes reformas unos 10 años. Por lo tanto, si ya veíamos que esto en el mejor de los casos se podía como pensar a un horizonte de 15, 20 años, yo creo que se van alargando todos esos plazos. Ojalá que nos equivoquemos y que tengamos un mejor crecimiento, pero si uno lo ve, lo que menos se está discutiendo es cómo generar mayor crecimiento en el país.
Claro.
O sea, como que de alguna manera está más fácil tocar el tema de cómo redistribuir, cómo aplicar más impuestos, pero eso no resuelve los temas estructurales de qué tipo de crecimiento además queremos tener. O sea, cómo se van a potenciar las pymes, cómo se va a potenciar los emprendimientos que puede hacer gente más joven, que genera mayor valor agregado. No hay.
¿Cómo dejar de lado la economía extractivista? ¿Cómo proyectarnos en los próximos 30, 40 años? Sí, lo que pasa es que estuvimos los últimos 40 años hablando de cómo aumentar las cifras macroeconómicas, y ahora parece el péndulo haberse inclinado absolutamente al otro lado sin que nadie logre poner en el centro de la discusión lo que tú estás mencionando.
Sí, ese es como es parte de un eslogan que tenía la Concertación y que no prosperó lamentablemente, que era el crecimiento con más igualdad.
Claro.
Que al final del día tienen que sentir la sociedad avanza cuando el último de la fila también siente que avanza. Y en ese sentido, han habido ciertos eventos que han logrado al menos dar un mínimo, pero que falta mucho. O sea, y como país nos falta mucho, si no somos un país de grandes recursos. Entonces, se ha avanzado harto. En el contexto latino, la gente de afuera te mira mucho mejor que lo que nos miramos por dentro. Entonces, porque aquí hay un avance y la gente lo puede percibir en su familia, en los desarrollos, pero también tenemos otros problemas más de fondo que se tocan muy poco, que es como el alto nivel de endeudamiento y por decirlo de alguna manera, la dependencia laboral, porque como país chico y mucha gente puede estar viviendo esta vuelta de rueda endeudado, pero lo hace trabajando, pero siempre está el temor de qué pasa si pierde el trabajo. No tenemos grandes oportunidades, por decirlo de alguna manera, que permitan una fácil movilidad. Entonces, es una sociedad bien compleja, económicamente hablando.
Sí, y al final es el tema más de fondo. Solo una última duda que plantea uno de nuestros auditores ahí, Javier, que dice, bueno, la discusión siempre del pilar solidario, sus costos, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cómo se podría llegar a una tasa de reemplazo, por ejemplo, de un 75%? Que es esto que estábamos conversando, de cómo lograr que una persona cuando jubile lo pueda hacer con una pensión que sea medianamente cercana al sueldo que tenía. ¿De cuánto tendría que ser esa cotización que actualmente está en un 10%? ¿Cuáles son los parámetros que habría que mover ahí?
O sea, es que en el fondo yo creo que lo primero que hay que tratar es aterrizar un poco alguna expectativa y tratar de pensar al menos en alguna tasa de reemplazo mínima. Creo que es una buena discusión, pero yo creo que ese mínimo debería ser más bajo. O sea, de alguna manera para el grueso de las personas, ya pagaron el crédito hipotecario cuando uno esperaría que se están jubilando, y eso generalmente representa un cuarto del sueldo. y ahí se fue un 25%. Está la educación de los hijos, que se puede llevar otro 15%, 10%, no sé, pero en el fondo hay que tratar. Obviamente queremos tener la mejor tasa de reemplazo para que mejore la calidad de vida, pero yo creo que hay que partir al menos garantizando un piso. Hoy en día el gran problema es que las tasas de reemplazo están más cercanas a un 30-40%, y eso es lo que hay que subir. Es muy bajo con los actuales parámetros, pero tampoco es solo paramédico, porque al final del día otra cosa que incorpora bien este proyecto es tratar de cubrir lagunas previsionales, que es uno de los grandes, como decir, cáncer que tiene la formación de las pensiones, que la gente sufre de desempleo, rota de laboral, entre informal e informal, y por lo tanto tiene fuertes lagunas, que significa que no aporta en esos periodos de tiempo. Creo que este proyecto se quiere hacer cargo utilizando el seguro de cesantía, que además ha tenido una acumulación más allá de la que se proyectó. Por lo tanto, yo creo que eso es una medida bien bien positiva que va a completar aporte. Hay que ver cómo lo van a llevar a la práctica. No puede ser un aporte eterno, pero sí por un periodo de tiempo razonable. Y eso, sobre todo la gente más joven y mujeres, porque aquí hay que pensar que este es un sistema de capitalización individual. Por lo tanto, el ahorro inicial es lejos lo más importante a la hora de armar una pensión.
Ese es el punto al final del día. Don José Luis Ruiz, miembro del Consejo Técnico de Inversiones de la Superintendencia de Pensiones, muchísimas gracias por este contacto con Radio Sonar.
Que tengan buen día.
Claro, que estés bien.